Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Cuidando Gente, un espacio radial dedicado a los afiliados de Nueva EPS, que promueve buenos hábitos saludables y fomenta el autocuidado mediante información de interés. Bienvenidos. Hoy, en nuestra Nueva EPS más cerca, hacemos un llamado a los más de 400.000 usuarios por la emergencia sanitaria y cómo seguir cuidándonos. En Al Día con Nueva EPS, ten cuidado con los niños a la hora de comer. Hablaremos de la asfixia y el atragantamiento. En Salud y Bienestar, hoy hablaremos sobre la vacunación en personas inmunosuprimidas. En Conectados con Nueva EPS, la enfermera especialista Paola Villate le responde a nuestros seguidores sus preguntas enviadas a nuestras redes sociales sobre el ahogamiento con comida en los niños. Para saber más de estos y otros temas de salud, los invitamos a consultar nuestra página web www.nuevaeps.com.co, nuestra cuenta de Twitter, @GCuidandoGente, y nuestra cuenta de Instagram, @GenteCuidandoGente. Bienvenidos.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Nueva EPS más cerca.
Después de que el Comité Epidemiológico considerara levantar la medida de emergencia sanitaria decretada por Presidencia de la República a raíz de la llegada de la pandemia de COVID-19 desde el pasado 1 de julio, la condición de aseguramiento en salud cambió. Este anuncio especialmente está dirigido a quienes en el momento de la pandemia no tenían la capacidad de pago y no pudieron formalizar su afiliación y por dicho decreto aplicaron su aseguramiento y atención en salud. Es por esto que Nueva EPS extiende un llamado a sus 420.145 afiliados que actualmente tienen cobertura por dicha declaratoria para que por medio de nuestros canales de información conozcan las diferentes alternativas dispuestas para la conservación de su servicio de salud. Recordemos que el primer mecanismo es el de movilidad al régimen subsidiado. Este mecanismo opera de manera automática y en su red de atención serán cubiertos más de 301.000 afiliados. Todo esto sin que tengan que realizar ningún trámite ante la EPS. Y en cuanto a la segunda alternativa, existen dos posibilidades para los 118.974 usuarios restantes. Lo primero será que para más de 97.000 usuarios que no tienen encuesta SISBEN podrán solicitar para considerar su traslado por movilidad, y los otros 21.756 que tienen nivel D del SISBEN deberán optar por otro tipo de afiliación, independiente, beneficiario o la reciente figura de afiliación por contribución social. Pues para mayor información, ampliar sobre estos mecanismos a los que usted puede recurrir de acuerdo a su condición, se puede consultar en la página web. Recuerden, www.afiliatenuevaeps.co/afiliado por emergencia. Ya regresamos con más información aquí en Gente Cuidando Gente.
Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades.
toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias.
Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Al día con Nueva EPS.
Estamos en Gente Cuidando Gente y hoy en nuestra sección Al Día con Nueva EPS hablaremos de un tema importante y es sobre el cuidado de los niños a la hora de comer, pues el ahogamiento por comida es más común de lo que creemos en esta etapa. De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, los alimentos causan más del 50%, oigan bien, de los episodios de asfixia, al igual que los objetos pequeños como monedas, botones y juguetes. Para estos últimos, lo recomendable es que se revise bien debajo de las mesas, los muebles y los cojines para evitar que el niño encuentre algún objeto y lo lleve directamente a su boca. Es importante recordar que cada juguete tiene unas condiciones de edades y por lo mismo es mejor prevenir accidentes al comprar juegos para edades más grandes. Y en cuanto a los alimentos, los más comunes con los que sucede este ahogamiento son las uvas, los frutos secos como el maní, los dulces y algunos vegetales. Para esto, lo recomendable es que las porciones no excedan media pulgada. Oigan bien, media pulgada. Para aclarar un poco más sobre este tema, la médica especialista de Nueva EPS, Patricia Castro, nos responde algunas preguntas. Doctora Patricia, bienvenida a este espacio y cuéntenos cómo prevenir que un niño se trague accidentalmente un objeto.
Para prevenir que su niño se traiga accidentalmente un objeto, es importante que corte los alimentos de su niño en trozos bien pequeños, que mastique bien la comida antes de tragarla, que no corra con comida en la boca y no le dé bolitas de dulces duras. Mantener esos objetos pequeños fuera de su alcance, como joyería, llaves, monedas, botones, imanes. En caso de que esté realizando alguna labor con clavos y tornillos, cuéntelos antes y después de terminar dicha actividad. Guarde los medicamentos en envases originales o utilice envases difíciles de abrir para niños, fuera de su vista, que no estén a su alcance, ya sea esto en su casa, en la cartera o bolsa donde guarde los medicamentos. Y después de usar estos productos, verifique que la tapa o cierre estén bien seguros. Enséñele a los niños más grandes a mantener los juguetes pequeños alejados de los bebés y niños más pequeños. Por ejemplo, las canicas son más fáciles de tragar.
Bueno, ¿qué síntomas, doctora, se deben tener presentes si el niño se traga por accidente, obviamente, un objeto?
Si el niño se traga un objeto, los síntomas van a depender de las características de ese objeto que se traga. Es posible que no tenga ningún síntoma o puede presentar que no quiere comer o se niega a comer los alimentos que le ofrecen. Tos, babeo, respiración fuerte, dolor en el cuello con una sensación de tener algo atascado, dolor en el pecho, dolor en el abdomen, irritabilidad y cambios en su comportamiento. Incluso si ese objeto obstruye o daña algunas estructuras del aparato digestivo, se pueden presentar síntomas como una infección manifestándose con fiebre, vómitos con sangre o sangrado rectal.
Bueno, doctora, y en este caso, ¿qué debe hacerse cuando un menor está en esta situación?
Si el niño se traga un objeto, mantener la calma. No intente sacar el objeto de la boca del niño a ciegas. Solo si se ve con claridad y se puede extraer fácil, se pueden meter los dedos para sacarlo. Si el niño tose, que lo siga haciendo para ver si se expulsa el objeto. En caso de que no tosa y empiece a presentar dificultad para respirar, inmediatamente llevarlo a urgencias. Y mientras llega esa ayuda médico, coloca a tu bebé boca abajo, sobre tus rodillas, sostén su cabeza con una mano y golpea 4 veces seguidas en la espalda e ir mirando si el objeto se puede expulsar por la boca. Si es un niño mayor, hacerle presión en la boca del estómago con ambas manos para que se pueda expulsar el objeto.
Agradecemos por su tiempo, doctora Patricia, y estas importantes recomendaciones para tener en cuenta. Ya regresamos con otro tema de actualidad aquí en Gente Cuidando Gente.
Asistencia en viaje en el exterior.
Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
Regresamos con más información en Gente Cuidando Gente y hablaremos sobre la vacunación en personas inmunosuprimidas, ya que inicialmente tocamos el tema de la emergencia sanitaria actual en nuestro país. Y es que, de hecho, aunque ya en la mayoría de países se ha levantado la emergencia sanitaria, no podemos pasar por alto que aún el COVID-19 sigue estando entre nosotros y la responsabilidad es continuar con la aplicación del esquema completo de vacunación y también seguir con las medidas sanitarias. Recordemos que las vacunas contra el COVID-19 pueden combinarse entre la primera y segunda dosis del esquema primario, y para las personas inmunosuprimidas, autoinmunes o que hayan recibido trasplantes, ya pueden aplicarse la segunda y cuarta dosis, solo si ya hay una recomendación médica previa. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, para la aplicación de esta cuarta dosis, únicamente será aplicada la vacuna Pfizer y para recibirla se recomienda consultar los lugares y horarios que están autorizados para su aplicación en los sitios oficiales de información. Si tienes alguna duda, recordemos lo que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto.
Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección contra formas graves de esta enfermedad y el riesgo de muerte. Lo mismo ocurre con la vacuna que se le ofrece, incluso si ya ha tenido la COVID-19. Es importante vacunarse lo antes posible y no esperar, ya que de esta manera conseguiremos la inmunidad en nuestras comunidades y podremos volver a la vida normal.
La Organización Mundial de la Salud también nos habla de lo que se debe hacer después de la vacunación.
Aunque la COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte, todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos.
Para cerrar este bloque, escuchemos lo que dicen los expertos de la OMS sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19.
Los efectos secundarios comunes de las vacunas de la COVID-19 son similares a los de otras vacunas. Dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, escalofríos, fatiga y dolor de cabeza. En la mayoría de los casos ocurren estos efectos. Póngase en contacto con su médico si hay enrojecimiento, sensibilidad o dolor en el lugar de la inyección, en especial si aumentan después de 24 horas o si los efectos secundarios no desaparecen después de unos días.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Conectados con Nueva EPS.
Llegamos al momento de escuchar las preguntas que hicieron nuestros usuarios sobre el tema de ahogamiento o atragantamiento con comida de los niños. La primera pregunta: ¿qué puedo hacer si mi hijo se está ahogando mientras lo llevo a urgencias o llega al servicio de salud?
Generalmente la asfixia por ahogamiento o atragantamiento generalmente se da es por un alimento o por la obstrucción causada con algún objeto. Lo ideal es hacer una maniobra que se llama Henlisch, la cual consiste en que la persona que se está ahogando está de pie y la persona que la va a auxiliar se debe parar detrás de ella y rodearla, como hacerle como un tipo de un abrazo sobre la cintura. Ese abrazo se da con la mano dominante en forma de puño. Una vez se tenga ese puño, lo que se hace es que se realiza una compresión hacia adentro del abdomen y luego hacia arriba, al mismo tiempo hacia adentro y hacia arriba, para que el objeto o el alimento se expulse en el rebote al hacer como el tema de compresión. Es importante, obviamente, ejercerle esta compresión con fuerza, pero también es importante que, sobre todo, los papás no traten de hacer otro tipo de maniobras, como por ejemplo acostar a la persona o al niño boca arriba y darle respiración boca a boca, porque esto lo que hace puede generar que el objeto o el alimento se vaya a vía aérea, empujarlo a la vía aérea, hablando de pulmones, y lo que va a hacer es que va a hacer una broncoaspiración y puede generar una complicación más grave al no generar oxígeno en el cerebro.
Y entonces, doctora, ¿cómo puedo prevenir la asfixia en los niños?
Básicamente, la prevención de la asfixia, sobre todo en niños, tiene como tres puntos importantes. Uno, mantener fuera del alcance todo el tema de objetos o juguetes pequeños que generen un riesgo, que sean redondos, hablando de pelotas, bolitas, alfileres, pilas, jugar con globos desinflados o monedas. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que si se les va a dar el alimento o cena, que estén supervisados por un adulto, que estén acompañados, que estos alimentos se hagan en proporciones no tan grandes, pero tampoco tan pequeños, que sean de un tamaño normal y adecuado. Es importante tener en cuenta también, como tercera recomendación, que los niños coman sentados, no acostados, porque al estar acostados también puede generar un alto riesgo de atragantamiento.
¿Y cuándo entonces debo recurrir al médico?
¿Cuándo se debe recurrir al médico? Básicamente son tres aspectos. El primero, si el niño tiene asfixia, dificultad al respirar, tiene tos, pero el niño se encuentra consciente, puede hablar y respirar, pero sin embargo, ya el síntoma de asfixia, ya se debe acudir al médico. El segundo es si el niño está consciente, pero tiene una dificultad respiratoria marcada, lo que evita que el niño hable, el niño no puede emitir sonidos, pero adicionalmente presenta color azul en su boca y diferentes signos de dificultad respiratoria. Y el tercero es si definitivamente el niño está inconsciente.
Agradecemos a la enfermera especialista Paola Villate por resolver las dudas de nuestros usuarios e invitamos a todos nuestros oyentes a que participen por nuestras redes sociales con los temas que tenemos cada semana. Seguimos en esta emisión de Gente Cuidando Gente. La próxima semana, más noticias, recomendaciones y consejos saludables. Los invitamos a visitar nuestra página web www.nuevaeps.com.co y nuestras redes sociales. En Twitter somos @gcuidandogente y en Instagram nos encuentran como @gentecuidandogente. Hasta la próxima semana.
Son las 6 de la mañana, tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.